Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco...
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En El Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entra al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras en pesos realizadas en comercios de adiós o de rubro según corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo modo para más información consulta de bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16. Por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Arrancamos con un nuevo En Caso Contrario. Ya estamos en 16 de noviembre y quedan 3 días nada más, 72 horas para el balotaje. Ahora sí, que va a definir al próximo presidente de la nación. O Sergio Massa o Javier Milei van a comandar los destinos políticos y en muchos aspectos de todos los argentinos durante 4 años. Le queda menos de un mes al mandato de Alberto Fernández, un mandato realmente muy deslucido que se va a terminar de cerrar el próximo 9 de diciembre formalmente. El 10 a primera hora va a estar asumiendo el próximo presidente, que va a surgir de este balotaje que es el domingo, que genera muchísima incertidumbre, que genera muchísimas dudas, porque si bien la verdad ya hace rato no se pueden hablar de encuestas y ni siquiera vale la pena hablar de encuestas en estos casos, da la sensación de que estamos ante un escenario de muchísima paridad entre los dos candidatos. Por un lado Massa por Unión por la Patria, una estructura, una coalición electoral armada en 2019, ya podemos decir, porque en aquel momento se armó el extinto Frente de Todos, que hoy es Unión por la Patria, que nucleó en ese momento el Frente Renovador con el kirchnerismo, con Alberto Fernández, que fue el candidato que surgió para gobernador, para presidente de la Nación. Bueno, a partir de ahí, 4 años en los que se mantuvo la unidad, con muchísimas diferencias, pero Sergio Massa va a ser el candidato. Del otro lado, Javier Milei, con todo lo que eso representa, una fuerza nueva como La Libertad Avanza, 2 años nada más desde su puesta en marcha electoral, con la primera elección, la inauguración de lo que fue el comicio porteño 2021, con un auspicioso Milei que sacó 17 puntos porcentuales, que muchos creían que se iba a evaporar, que se iba a ir desdibujando con el tiempo. pero que llega a esta especie de final del mundo, ¿no? O por lo menos parece como una suerte de final de Copa Libertadores o un partido bien importante. Así que bueno, tenemos a Milei con mucho mérito, evidentemente, también por lo hecho, porque, insistimos, arrancó hace 2 años y medio formalmente en política, es diputado nacional y hoy llega con muchas expectativas y chances reales de ser el próximo presidente de la Nación. También con una novedad, ¿no? Lo que es la decisión del PRO duro, del ala más halcón, de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, de sumarse a las filas de La Libertad Avanza en cuanto a apoyo, ¿no? Obviamente es un apoyo externo, no es formal, no es que están adentro de la coalición o del partido, en este caso de Libertad Avanza, pero sí van a salir a fiscalizar en muchos casos con La Libertad Avanza, y da la sensación de que en caso de que Milei termine siendo el presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre, seguramente puede llegar a pelear algún espacio de poder, ¿por qué no?, con Macri y Bullrich a la cabeza, pero sobre todo un sector del PRO muy representativo que quiere tener un lugar ahí y que probablemente lo tenga. Da toda la sensación de que así puede ser en caso de que Milei gane. Las elecciones son el domingo, como siempre, de 8 a 18, se puede votar. Recordemos una serie de cuestiones, digo, esto es un mano a mano absoluto, son dos candidatos, no hay otro candidato más, como pasó en Generales o en las PASO, que eran 20 candidatos a presidente en ese momento, bueno, o 27 en realidad, perdón, después hubo 5 candidatos formales a presidente que pasó el filtro de las PASO, y ahora llegan estos dos, ¿no?, con la discusión centrada en torno a qué va a pasar con el ausentismo. Me parece que es uno de los temas centrales, el ausentismo puede ser determinante, si hay un porcentaje bajo de participación, veremos a quién termina favoreciendo, pero seguramente cambia el mapa electoral o la torta electoral en cuanto a lo que sería un porcentaje importante de participación, por ejemplo, por encima del 75%, como fue en las generales, que fue el 77%. Lo que se espera es que, incluso teniendo en cuenta que hay un feriado, que el gobierno decidió aparentemente con una intencionalidad política no suspender, en ese contexto una merma importante de la cantidad de votantes puede terminar repercutiendo. Muchos creen a favor del gobierno respecto a Javier Milei, pero habrá que ver. Lo otro es voto en blanco, ¿cuánto va a ser el voto en blanco? ¿Va a ser tan significativo? Lo importante es aclarar algo: el voto en blanco en la elección en sí no cuenta. La cantidad de votos que surjan, si hay 15 votos, por ejemplo, y saca 5 Sergio Massa, 5 Javier Milei, 5 votos en blanco, la cantidad de votos que se van a computar son 10 votos, porque son los votos afirmativos, los de Massa y los de Milei, no los votos en blanco, que sí se contaron en las PASO, en el porcentual. En este caso sería un 50% de cada uno, en el caso de Milei y de Massa, para que quede claro, porque mucha gente tiene la duda. Con el voto en blanco, ¿quién termina ayudando? ¿A uno, a otro? Y la verdad que en los hechos, obviamente, al momento porcentual de computar, como no cuenta el voto en blanco, naturalmente van a crecer los dos porcentajes, pero eso no implica que estés ayudando a uno u otro. Y la verdad que el voto en blanco también es una variante, es una opción totalmente respetable que tiene la democracia, y probablemente mucha gente pueda votar en blanco el próximo fin de semana. Lo importante es que cumpla con su responsabilidad civil y que todos, la mayor parte de los ciudadanos argentinos habilitados, terminen haciéndolo para fortalecer un poquito más todavía la democracia, que cumple precisamente 40 años, ya cumplió el 30 de noviembre, pero el 30 de octubre, perdón, pero con el hecho formal, con este acto formal electoral, es una manera de algún modo de celebrarlo. Así que así están las cosas. Ya todas las elecciones provinciales definidas, todas las elecciones municipales definidas, lo único que queda es esta batalla final entre Javier Milei, Sergio Massa. Vamos a estar hablando de este tema, obviamente, durante el programa, y también de economía, porque siempre, incluso y sobre todo en contextos electorales, es una novedad y es un tema a seguir bien de cerca. Esta semana se conoció la inflación con números porcentuales por debajo de lo esperado, en torno al 8.5%, bueno, diferente, muy diferente a lo que muchos creían. Estuvo por debajo del dígito, es verdad, pero bastante por debajo de lo que muchos estaban esperando, y sobre todo muy por debajo del porcentaje anterior, que había sido del mes de septiembre, con 12,6% en aquel momento, un récord total en los últimos 31 años. ¿Esto implica que el tema de inflación está saldado, está superado? No, para nada. Matías te lo va a contar durante el programa, pero sin dudas es por lo menos una noticia que el gobierno esperaba, de poder llegar a esta elección con un número un poquito más ajustado y por debajo del dígito. No obstante, se encamina hacia un 150% anual como mínimo la inflación. Así que 15 minutos, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con mucho más en Gato Contra. So slowly, slowly, time goes by. 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 So slowly, slowly.
En Caso Contrario, jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Minutos, continuamos con el programa, con este En Caso Contrario, y estamos en comunicación con el diputado nacional por el Frente de Todos, Carlos Selva. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez lo saluda.
Buenas tardes, Bernardo, ¿cómo le va? Un gusto,
Carlos. Carlos, bueno, se viene un fin de semana importante y imagino estará bien atento a lo que va a pasar, porque también como parte del Frente Renovador y su cercanía con Sergio Massa, Se vienen horas importantes y lo imagino con mucha expectativa, ¿no?
Sí, pero por supuesto que también con la tranquilidad de estar acompañando a un candidato que tiene la solvencia, la preparación y el compromiso, obviamente honrado con cada responsabilidad que ha asumido a lo largo de su vida, que es Sergio Massa.
Sí. ¿Dio la sensación, esto se lo pregunto como en parte como estrategia de la campaña, ¿no? Se vio un Sergio Massa diferente a medida que fueron pasando las instancias, primero con las PASO, con una campaña muy centrada en dar determinadas discusiones, después con las generales, ya un poquito más lavada, me parece a mí, respecto a lo que tenía que ver con la presencia del kirchnerismo, y ahora da la sensación de que Sergio Massa es un candidato peronista tradicional con muy poquito del kirchnerismo, y si bien es un socio político. ¿Lo ve así, de esa manera? ¿Es un candidato de tu Unión por la Patria o es más que nunca un candidato del Frente Renovador, Sergio Massa?
No, es un candidato de Unión por la Patria, claramente. Lo que digo, sí, Sergio ha ido, digamos, siendo coherente con lo que viene pregonando y viene teniendo como objetivo fundamental para la etapa que viene, que es la unidad nacional. Cualquier situación que planteara un poco o diera motivo a la oposición a seguir fragmentando, o sea, fomentando el odio como una estrategia de propuesta, la única propuesta de la oposición fue fomentar el anti fulano o el anti-mengano. Bueno, Sergio fue obviamente leyendo eso, que era una estrategia que no podía ser la nuestra. Lógicamente que estos últimos tiempos, al poner en evidencia la dura verdad que significan algunas propuestas de los otros, ha generado también un poco este discurso de la oposición, de decir que estamos generando una campaña del miedo, particularmente de algunos medios, obviamente corporativos, que han sido históricamente opositores al peronismo. Pero claramente decir la verdad, obviamente que asusta. Como decimos todos, la verdad lo único que no tiene es remedio. Entonces digo, particularmente en este caso, Sergio ha sido mucho más aplomado, mucho más prudente, tratando de no generar, digamos, la fractura de la sociedad, porque está convocando sinceramente y convencido a la unidad nacional.
Se contó esa suerte de campaña del miedo que plantea la oposición. También se contó la verdad en términos de lo que ustedes creen, o de lo que ustedes creen que puede llegar a pasar si Milei gana. Pero hay una parte que tal vez Massa no terminó de explicar, que es su propia gestión como ministro de Economía. ¿Cómo lo ves eso? Porque no deja de sorprender que el propio candidato, hay evidentemente un gran mérito de candidato, cuando con 150% de inflación, con un dólar a 1.000 pesos, con pobreza de 50%, sea competitivo todavía.
No, bueno, más allá de poder discutir algunos de los datos que vos tiraste al aire, lo que te digo particularmente es que claramente hay una consecuencia que no hemos podido todavía transmitir la profundidad, pero sí avanzamos en la incidencia que tiene el endeudamiento. No es un tema de acá de decirle que la culpa la tiene Macri, porque la tiene y todo el mundo lo sabe, pero la incidencia del endeudamiento espurio que ha tomado la Argentina tiene consecuencias sobre la vida cotidiana de cada uno de los argentinos. Eso nos dio mucho trabajo, y la culpa la tiene la política, porque muchas veces hemos gastado, no instalado, sino gastado, lo que significa el Fondo Monetario Internacional y lo que significa la deuda externa. Entonces, muchas veces la sociedad, creo que ahora un poco más evolucionó a favor el entendimiento de lo que significa eso, pero la sociedad consideraba que cuando hablábamos de eso era solamente un tema de la política. Hoy por hoy, y hemos llevado de los ejemplos más claros, y esto te perdoname que sea tal vez muy simplista, pero digo, si vos en tu casa te sobreendeudás más de lo que podés pagar, no solamente tenés problemas económicos, sino que empezás a tener problemas con tu señora. Entonces digo, a la Argentina le está pasando eso. El compromiso que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional era incumplible, sabido a lo largo y a lo ancho del mundo. Ahora, ese compromiso también, además de todo, es el acuerdo que se llegó con el fondo, es inflacionario, y nuestro candidato claramente lo dice todos los días, de que hay que rediscutir el convenio con el Fondo Monetario Internacional, pero también tiene la certeza de que con un respaldo político convalidado en las urnas, la Argentina se para desde otra posición distinta. Por eso que va a ser distinto la negociación de Massa como ministro de Economía que la negociación de Massa como presidente de la Nación.
Sí, digo, ahí la parte tal vez que muchas veces cuesta explicar, o que la gente le termina costando entender, es cómo va a encontrar soluciones Massa siendo presidente, que da la sensación no terminó de encontrarla siendo ministro de Economía, por el motivo que sea, por la coyuntura, por lo que fuera.
Las soluciones las ha encontrado, porque si no hubiésemos explotado la Argentina. Desde el momento que tomó decisiones con el objetivo de llegar a la soberanía energética, con lo que eso implica, que el endeudamiento que Argentina tenía que comprar, bueno, lo que sabemos, gas licuado en el exterior, que nosotros tengamos una decisión política del ministro en contra de las presunciones, no, de las imposiciones del Fondo Monetario, que no había que invertir en obra pública para poder satisfacer lo que era la deuda con ellos, Massa rompió y quebró eso, y arrancó con el tema del gasoducto y lo terminó en 8 meses. De la misma forma, cuando el fondo se puso estricto para volver a hacer temblar nuestro gobierno, Sergio Massa fue capaz, por primera vez en la historia, de pagarle al Fondo Monetario Internacional con dinero chino. Eso no existió nunca en ningún lado. Entonces digo, tenemos una persona que es altamente idónea en el tema económico, pero que claramente está atado a la fragilidad económica por reservas, porque con tres arbolitos te hacen temblar el mercado ilegal, el mercado financiero, que sabes que tiene consecuencias. Más allá de ser ilegal, pues sabes que los precios se atan a ese mercado. Entonces, hoy por hoy las definiciones que ha dado Massa creo que han sido interpretadas por la sociedad, que tenemos que fortalecer reservas si queremos empezar a controlar la inflación. ¿Desde qué forma se va a hacer? Primero controlando los manejos de las que hacen la bicicleta financiera, que todavía siguen siendo, y hoy aparece uno de los personajes más notorios, preso de nuevo en la bicicleta financiera, uno de los que también fue uno de los grandes denunciantes, coacheado para generar en la sociedad nuevamente el fortalecimiento de la grieta. Entonces digo, hay mucho por delante para construir, y Massa es muy prudente para cuidar de que sus palabras no vuelvan a fomentar la división. Eso no implica que nos callemos todos.
¿Cómo ve la elección del domingo en términos, no sé si numéricos, pero ve una elección pareja, ve a Massa sacando diferencia? ¿Cómo lo imagina?
No, yo creo que la sociedad va a votar en defensa propia y va a confiar en un candidato que le ha dicho para dónde va, claramente, que es el modelo de producción, desarrollo, todo lo que se ha hecho ahora, que después del tiempo va a ir ordenando muchos de los mensajes que han sido instalados en la sociedad, pero todo lo que se ha venido construyendo es para fortalecer un donde cuidamos el empleo, y que obviamente, junto con el proceso inflacionario, hay que lograr que la transferencia de recursos del sector de los trabajadores al sector empresario se vaya disminuyendo, para llegar a uno de los objetivos que también lo ha dicho públicamente nuestro candidato, que es el 50-50. Hoy hay una transferencia de lo que es el salario de los trabajadores a los grandes grupos concentrados de la economía. Bueno, eso, si no cambiamos eso, sí que habremos fracasado como gobierno, pero estoy convencido que tenemos el mejor como para poderlo lograr, que es Sergio Massa.
Carlos, y desde su lugar, ¿qué congreso imagino? ¿Imagina el año que viene? ¿Qué discusión desde lo legislativo hay que dar? Si se pueden lograr consensos, da la sensación de que va a haber una cantidad de espacios partidos o un mapa bien diferente, ¿no?, del congreso del año que viene.
Mira, yo anhelo a que la sociedad le preste atención a lo que vaya a pasar, porque el objetivo, por más que parezca redundante a tu oyente que yo lo diga, nosotros en el Congreso siempre buscamos los mayores consensos posibles, hasta para interpretar consideraciones de la oposición en algunos proyectos de ley que eran propios o que eran del Ejecutivo. Siempre tuvimos la amplitud para modificar cosas como se tiene que hacer en un Parlamento. La política es el arte de lo posible. Y en este caso concreto, yo sé que vamos a tener un Congreso mucho más fraccionado. Aparece una nueva impronta política en el Congreso, que eso va a tener perdurabilidad. No sé así el liderazgo de Javier Milei si va a perdurar en el tiempo, pero sí va a haber una fuerza política que va a tener perdurabilidad por lo menos por los próximos años. Entonces, obviamente nosotros tenemos un convencimiento que hay que seguir buscando consensos. Y ahí, bueno, dependerá o quedará en evidencia en la sociedad los que juegan por intereses propios y mezquinos, o los que juegan para construir. Yo creo que eso va a pasar, pero no tengo duda que de nuestro lado se va a hacer el máximo esfuerzo.
Completísimo, Carlos. Le agradecemos mucho la comunicación. Un placer.
No, un gusto como siempre. Buenas tardes.
Un saludo. Carlos Selva, diputado nacional, referente del masismo y en esta previa de la elección del próximo balotaje.
escuchando En Caso Contrario. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Por Radio Cultura 97.9.
.15:32, seguimos en Caso Contrario, segundo tiempo del encuentro de este jueves, último antes del balotaje, alta tensión, no tanta en el mercado cambiario, te cuento, Bernardo, no tanta alta tensión en el mercado cambiario como hubiéramos esperado, ¿no? O sea, las coberturas de último momento, los que compran MEP en las últimas horas, ¿vos hiciste tu operación de MEP reglamentaria de cada elección?
No, porque esta vez estoy con otros gastos y la verdad no lo hice, pero sí en la previa de las dos elecciones anteriores lo había hecho.
Vos sabés que estás confirmando una hipótesis mía con esto, ¿eh? No sé si confirmando, porque para confirmar necesito mucho más datos que el tuyo, pero va en línea con una hipótesis. Me parece que si no estuvo la cobertura tremenda previa de cada elección es porque fue tan fuerte la última que todos se quedaron sin pesos, y por todos se quedaron, me refiero a todos nos quedamos sin pesos, como para...
Vos sabés que yo creo que fui más fuerte en la previa de las PASO.
¿Las PASO? Yo le pegué fuerte a las generales, justo no, antes, que no me quedo con un peso acá ni loco.
Yo la PASO y la que devaluó fuerte fue la PASO.
La que devaluó fuerte fue la PASO, en ese sentido acertaste muy bien. Pero bueno, yo estaba guiándome por estaba primero en las encuestas y primero en el resultado de la PASO, candidato que dolarizaba, el peso se iba a caer, era mi lógica. Pero bueno, no vengo bien, ahí estuviste financieramente más ducho vos. Estamos tranquilos en este momento en el mercado cambiario, Bernardo, te cuento. Dentro
qué palabra, qué palabra que nunca hay que decirla porque...
¿Vos decís que mufa?
Pues te vuelve en contra a los 5 minutos.
Pero yo dije por el momento, cuando uno dice por el momento está diciendo ahora a las 15:33 de la tarde, che, qué tipo jodido, qué resultado. Bueno, mira, te cuento.
El martes hablamos porque el lunes es feriado.
El lunes vamos a tener algo para ver, no dólar libre, pero vamos a tener bonos y acciones en Estados Unidos.
Claro. Dos activos. Y el cripto que todos los domingos a la noche se mira, ¿no?
Se vuelve loco, sí, pero el cripto tiene una prima enorme. Y una prima quiere decir una diferencia respecto del mercado, ponele blue, que de 50 a 60 pesos. El cripto es lindo de mirar, pero tenés que mirar la línea, no el precio. Si la línea va para arriba, te dice algo. Si la línea va para abajo, te dice otra cosa. Ahora, el precio puede ser cualquier cosa. Es un mercado muy particular.
Totalmente.
Bueno, te contaba, estamos sin grandes definiciones económicas, ni las vamos a tener, estamos entrando en veda, no hay mucho más, ya para encuestas ya no hay margen. En el mercado hay una calma muy llamativa, calma previa a una tormenta probablemente, no estoy tratando de trasladarlo más allá de estos minutos, porque no... A ver, lo que sabemos respecto de encuestas y demás... Esta elección aparece como una moneda en el aire, Bernardo. 50-50. O sea, vos tirás una moneda y las chances de que caiga de un lado o del otro son exactamente las mismas. Así estamos en cuanto a posturas en el mercado, que te acordás lo que fueron en el 2019, que estaban como 90% de chance de triunfo de Macri. Pasaron cosas. Así que quizás hasta es mejor esta moneda en el aire. Si uno se pone a analizar un poco los precios, estaba hablando, por ejemplo, mirando el mercado de futuros de dólar, y estaba hablando con un par de operadores del mercado de futuros de dólar, y yo digo, che, si uno mira las encuestas, yo no daría por perdida la elección a Milei, ni mucho menos, no sé cuál es tu visión, yo creo que hasta que no estén los números...
No, por perdida no la des, porque incluso en las encuestas vino ganando durante toda la previa.
Por eso.
Uno
mira los futuros, sí, tal como estaban antes de las PASO, y estaban volando, cubriéndose contra la posibilidad de una devaluación forzada por la presión que generaría, bueno, el hecho de, vos sabés que la expectativa de una dolarización sin precio, no se sabe el precio al cual va, tiende a que las personas compren dólares, y que si las personas compran dólares, el dólar sube. Con lo cual, pues, digo, no es un qué bueno que es Milei, qué malo que es Milei. Es simplemente, nada, si vos estás previendo dolarizar y no le pusiste precio, y no sabes a qué precio va a salarizar, sino que va a ser de mercado, bueno, la tendencia es, bueno, comprá ahora. Por ahí en el mediano plazo, por ejemplo, el lunes, ante una victoria de Milei, podríamos ver buenos números en algunas acciones, no las bancarias, y podríamos ver buenos números en en bonos en dólares. Claro. ¿Qué es lo que se opera un feriado en la Argentina? Porque se puede operar desde el exterior. No vamos a tener el dólar contado con liqui muy claro, no vamos a tener el dólar MEP muy claro, no vamos a tener un dólar libre. Si con los bancos cerrados no hay dólar libre. Muy bien. Con lo cual, no quiere decir que sea malo para el mercado necesariamente Milei, pero la idea de una dolarización es, bueno, dolarizate ya. Si vos decís, bueno, voy a recomprar todos los pesos que hay en circulación, lo voy a recomprar a 1.000 pesos, bueno, está bien, va a valer 1.000 pesos, no hay ningún apuro, puedo ir mañana, puedo ir la semana que viene, puedo ir el mes que viene. Ahora, si no sabemos el precio, y el principal temor que tenés es a que suba, y lo vas a hacer subir comprando. Así que yo espero un martes movido si gana Milei a nivel dólar. Un lunes quizás de buenos números en acciones y bonos en el exterior, salvo las acciones de bancos. Las acciones de bancos las veo muy mal si gana Milei. ¿Querés que te cuente por qué?
Veremos qué pasa, a ver, contame.
Están llenas de bonos en pesos, claro. Lleno de bonos, claro, en pesos los bancos. Y bueno, nada, si el peso va a dejar de existir, se puede complicar. ¿A qué tipo de cambio le van a canjear esos bonos a los bancos? Vaya uno a saber. Y uno esperaría que no fuera uno muy lindo tampoco ese tipo de cambio. Así que eso vamos a tener. En sí, velando las armas para esperar el resultado. Pero dejemos de chacha y vamos a hablar con los que saben, Bernardo. Está en línea Andrés Borestein, economista en jefe de Econviews. Andrés, Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan.
Hola, ¿cómo les va, muchachos?
¿Todo bien? Andrés, ¿cómo te encuentra este balotaje, esta moneda al aire, este 50-50, si nos guiamos por encuestas?
¿Cómo me encuentra? Y no sé, al borde del suicidio te diría, pero no. Acá, qué sé yo, remando el dulce de leche de ese país, no me encuentra bien, qué sé yo, de salud bien, la familia bien, qué sé yo.
y a nivel profesional, ustedes en Econviews y en todas las consultoras, toda decisión de inversión, sea poner un kiosco, sea irse de vacaciones o, no sé, desembarcar una multinacional en Argentina, necesita un escenario futuro. Si vos invertís o decidís no invertir, necesitas hacerte una idea de lo que va a ser el futuro. Y en parte el laburo de ustedes es proveerle eso al sector privado. ¿Qué están haciendo cuando quieren proyectar un dólar, un nivel de inflación, un nivel de actividad para los años, para el año que viene, por ejemplo? ¿Se puede saber algo antes del lunes? ¿Hay algo que sepamos?
Mirá, no, a ver, que sepamos no. Nosotros hacemos escenarios y obviamente no conocemos el futuro, pero tratamos de ponernos en los zapatos. Y yo, por ejemplo, estaba escuchando un poco lo que hablaban antes. Yo creo que no hay dolarización. O sea, yo creo que los peores escenarios que uno se imagina no están, o son de muy baja probabilidad. Ajá. Y los mejores escenarios también son de baja probabilidad. Creo Bien. Que por distintas razones, Massa o Milei van a tener dificultades en hacer lo que hay que hacer. En un caso por ahí por falta de suficiente convicción, y en otro caso por falta de gobernabilidad o de, si querés, de capacidad de gestión política. Me veo que ambos van a tener dificultades en hacer los ajustes que hay que hacer, porque esta es una economía que está totalmente desajustada. Asumo que ninguno de los dos va a querer hacer el siga-siga de Pancho La Molina. O sea, en el caso claro. de Tobio, en el caso de Massa, digamos, la dificultad es que tiene que heredar a Massa, ¿no? Entonces tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que viene haciendo. Algo de eso va a ser, porque el tipo claramente es vivo, entonces entiende perfectamente que seguir haciendo lo que viene haciendo te la estrella. La pregunta es cuánto va a ser, y ahí, bueno, nosotros hemos hecho análisis asumiendo que algo va a hacer, pero que probablemente no haga todo lo que tiene que hacer, eso por un lado. Y en el caso de Milei, en donde por ahí el plan económico tenga algo más de, digamos, asumiendo que no dolariza, porque la dolarización para nosotros es una tontería, no tiene chance, porque entre otras cosas no hay dólares. Entonces, asumiendo que no va a dolarizar, creemos que por ahí el plan es más o menos ok, pero que la dificultad es la implementación del plan, con lo que decimos, falta de gobernabilidad, falta de experiencia, un peronismo.
Recursos humanos dudosos, sí. Digamos. Ahora, quiero profundizar sobre algo. Yo creo que coincido con vos, pero igual, ¿cómo haces para descartar directamente, ante una victoria de Milei, la dolarización? O sea, ¿cuál es el motivo? Vos dijiste la falta de dólares, pero yo, facilísimo de dolarizar sin dólares, te dolarizo a tipo de cambio infinito.
Bueno, es que el infinito es algo, es una construcción que todos tenemos, aprendemos desde el colegio, pero no existe infinito. Y además, claro. Acordate que tenés reservas negativas, entonces... Yo no me cuesta, si bien coincido con lo que vos decías, que si gana Milei el lunes vas a ver activos financieros argentinos valorizándose, los bonos que valen 25 no van a valer 50, van a valer 30, 32, no sé, sí. Digamos, entonces me cuesta ver cómo, viste, esta historia de las letras intransferibles que se transforman en bonos ley Nueva York, y eso es una alquimia que, aparte de que no me gusta la dolarización, pero bueno, que simplemente algo que no me gusta será la vez número 1000. No tiene nada de malo eso. El asunto es que creo que no hay dólares. Entonces, uh-huh, yo creo que, y además acordate que, bueno, Milei mal que mal hizo una alianza con por lo menos con un sector del PRO. Entonces me da la impresión de que yo siempre lo uso en estos términos, lo digo en el podcast, siempre es el león herbívoro. Lo que yo creo que viene es el león herbívoro. Obviamente el tipo no va a decir hoy voy a bajar la dolarización, qué sé yo. Ahora, también no lo descarto porque yo no estoy cerca de Milei, no sé exactamente lo que va a hacer, y digo, si quiere implementar la dolarización el día uno, yo creo que va a tener problemas.
Bien, en ese sentido veo que en general tu gremio está muy atento a lo que sea primer discurso, o no digamos primer discurso, ese puede darse a la 1 de la mañana, primeras señales, primeras palabras. ¿Qué esperarías? Voy a ir por el lado del deber ser, del deseo. Andrés quiere, dice, bueno, el mejor Milei posible, el mejor Massa posible. ¿Qué esperarías, qué señales esperarías que diera el primer día, con el primer discurso o el lunes siguiente?
Mira, el problema de Massa no es el discurso, porque Massa sabemos que puede decir desde los gnocchi de la cámpora que va a tener superávit primario el año que viene. O sea, el discurso, claro, de Massa vale lo que vale, digo, el aire, no vale nada el discurso, lo que vale son los hechos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que vamos a mirar es quién va a ser el ministro de Economía, quién va a ser el equipo económico. ¿Hay equipo económico? Si bien un nombre, digo, hay gente que es muy buena y muy prestigiosa que ha tenido malos resultados y viceversa, la primera señal que te da es un equipo económico fuerte o alguien que le va a decir sí, Sergio.
Claro.
Va a venir alguien que va a decir sí, Sergio, o puede venir a lo mejor alguien que sea técnicamente sólido, que obviamente hay muchos colegas que son técnicamente sólidos, pero que no tenga bagaje y fuerza político para plantarse y decir, bueno, muchachos, hay que bajar 4 puntos el gasto público. Digo, Massa viene haciendo todo lo contrario, ¿no? Cada paso anuncia más gasto y más gasto y más gasto hoy. Entonces, uh-huh, bueno, hay que decir, a partir del martes o el lunes, Massa va a anunciar que va a bajar el gasto público todo en 1000 lugares. Bueno, sí, cuando uno ve eso, dice, bueno, ok. Tipo de cambio, bueno, no tiene que anunciarlo el día 21, probablemente yo creo que las evaluaciones hay que hacerlas con plan, entonces primero tenés que anunciar que tenés un programa con el fondo, que ese programa no es el Mickey Mouse de los últimos dos programas, que es un programa serio, que justamente no solo decís que vas a bajar, que vas a llegar al equilibrio, pero no con la separata esa famosa del presupuesto, que es un chiste, porque los jueces no van a pagar ganancias, porque no vas a bajar Tierra del Fuego, más bien acabas de subir el subsidio de Tierra del Fuego. Con eso no, eso es un chiste de Nick. Vos lo que tenés que hacer es mostrar en serio cómo vas a bajar el gasto público. Entonces, cuando si empieza a pasar eso, y todos van a tomar mucha más seriedad a Massa.
Si pudiera destilar tu respuesta, diría nombrar un buen ministro. O sea, es lo primero que estás esperando. Porque hechos del tipo medidas es muy difícil hacerlas inmediatamente.
No, bueno, claro, claro, exactamente. Pero bueno, uno por ahí cuando diga, bueno, la luz va a tener que subir el 100% y el colectivo va a tener que subir y esto, bueno, ahí vas a empezar a entender. Y el buen ministro, el problema no es el buen ministro, porque de nuevo, hay mucha gente que yo tampoco quiero hacer la falacia ad hominem, Hay claro. gente que puede ser técnicamente sólida. El tema es, a ver, esto es un plan de
políticamente sólido.
Claro, los planes de estabilización primero son complejos de hacer y tienen a veces baja probabilidad de éxito. Segundo, para hacer un plan de estabilización tenés que tener un equipo económico grande y senior. Y tercero, ningún plan de estabilización funciona sin apoyo político serio. O sea, no te puedes imaginar el Austral sin el apoyo de Surruil, de Alfonsina Surruil. No te puedes imaginar la convertibilidad, digo, todos lo vanagloriamos a Cavallo, y que por supuesto es el artífice de la convertibilidad sin ningún lugar a dudas, pero claramente Cavallo no era Cavallo solo, era Cavallo más todo lo que representaba el apoyo de Menem en su momento. Entonces la pregunta Correcto. Es, más a lo que mostró hasta ahora, que es vivo, que entendió, viste, entiende, que lo financió a Milei, lo sacó a la Juntos por el Cambio de la Cancha, plan, el ¿cómo se llama? La campaña del miedo, en eso es vivo. Ahora necesitas ahora un poquito más, una mirada un poquito más de largo. ¿La tiene o no la tiene? No lo sé, no lo sé.
Bien, bien. La otra, del otro lado, y entonces Milei, así como lo primero que querría son definiciones que den credibilidad a lo que al giro que puede llegar a ser. Del lado de Milei, ¿qué esperarías como primero para decir, bueno, está bien, arrancamos con el pie derecho?
Bueno, esperaría quizás, digamos, o sea, que la oposición va a esperar. Una cosa por el estilo, como que no la va a tirar abajo del camión, pero va a decir, quizás tenemos que esperar unos meses, o sea, digamos, y entonces haces un plan de estabilización. Cuando, en el momento que lleguemos a tener equilibrio fiscal, ahí vamos a discutir la dolarización. Me parece que eso sería algo más maduro e interesante para decir.
Muy bien. Y en ese sentido, también definición de equipos económicos, porque uno de los problemas de los problemas de la plataforma de Milei es recursos humanos, digamos. Se sumó uno importante hace poquito, que es Federico Sturzenegger, no es poco, voy a decir, pero en general, digamos, no tiene un equipo como el que vos estás diciendo para un plan de estabilización.
Sí, de acuerdo que... Pero bueno, ahí como uno asume que el equipo económico va a estar, quizás el problema de recursos humanos más serio que tiene Milei hoy por hoy es en otras áreas, ¿no? ¿Quién va a ser su ministro de Salud, de Justicia? Bueno, más allá de que no sé si va a haber tantos ministerios, no importa si es Salud, el Ministerio y todo eso, sino quién va a ser la persona que se ocupe de Salud, de Educación, de esto, de lo otro, y bueno, yo qué sé.
Bien. En sí, entonces, tu pálpito, ahora lo hacemos casi futbolero. ¿Esperás una semana que viene muy sacudida a nivel financiero, lo que es el corto plazo?
No lo sé, la verdad, no me animo, sí, digamos.
No te animás.
No me animo a decir porque, pero sí, sacudida va a estar, porque cualquiera de los dos que gane va a haber algunos anuncios y claramente va a haber movimientos, no sé bien para qué lado, pero sí, inestable va a ser inestable.
Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos, Andrés. Andrés Borenstein, economista jefe de Conviews, nos regaló un ratito, muchísimas gracias. Gran imitación de Milei, ¿eh?
No, no es para tanto.
Te mando un abrazo.
Eat. Bernardo Vázquez y Matías Barbería están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.
...15:53, ya tramo final de este En Caso Contrario, este Caso Contrario último antes del balotaje, de esta moneda al aire respecto de la definición de otros cuatro años. Me hizo reír mucho a Andrés Borenstein recién, hablando sobre su estado de ánimo respecto del balotaje, su cercanía con otros sectores políticos. Es clara, no, para muchos en el mercado, para muchos analistas, este balotaje es difícil a nivel visceral. Es difícil a nivel visceral porque no quieren votar a ninguno de los dos. No quieren votar ni al outsider dolarizador y demás, ni al administrador del último año de la economía argentina, que no viene siendo el más glorioso de la historia económica nacional. Y mirá que la historia económica nacional es complicada, estuvo hablando del administrador del último año de la economía nacional. Estuvo Sergio Massa en el Consejo de Inversiones para el Comercio y la Producción, el CICIP, clásico foro empresario en el Alvear, muy paquete, muy exclusivo para entrar, donde los candidatos van a hablar sobre sus planes, a tratar de generar la confianza entre quienes tienen la plata para invertir, para tomar decisiones respecto de lo que se viene. Ayer fue Milei a sentarse con los empresarios y hoy le tocó a Massa. Massa va con su estrategia de seducción. Dice que no tener moneda ni autoridad monetaria es condenar a la industria al fracaso y al cierre definitivo. La apertura indiscriminada de la economía termina con la gente en la calle. Todas palabras para que, digamos, para seducir lo que es empresarios del grupo de los seis que están ahí, que son en muchos casos los sectores industriales que cuentan con ciertas protecciones, varias protecciones para no competir con el exterior, que cuentan con varios subsidios, que cuentan con varias estructuras que los benefician en gran medida. Muy graciosa la inversa ayer, cuando fue Milei a sentarse frente a los empresarios, le preguntaron por la obra pública y no quiso abundar, dijo básicamente que no va a ser. Imagínate qué nivel de recepción puede llegar a tener entre un grupo de los seis que tiene adentro la Cámara de la Construcción, en buena parte vive de lo que es la actividad de la obra pública, el gasto público en distintos niveles de obra, que le digan no va a haber un centavo. En ese sentido, estuvo muy interesante esa presentación para lo que a los ojos de Milei es parte socios de la casta que viene a reemplazar. Estamos en ese sentido siguiendo datos de cómo sigue el día a día, cómo sigue la economía de cara a las elecciones. Tenemos datos de los primeros 15 días de, no puedo revelar la consultora, pero los primeros 15 días de inflación de noviembre ya están procesados y el nivel promedio de precios varió en los primeros 15 días de noviembre 11% respecto del nivel que tenían en los primeros 15 días de octubre, un mes atrás. Esto no son datos index, siempre hay una diferencia, pero lo que muestra es que después del 8,3 de octubre estamos otra vez acelerando, están caminando los precios de todos los días, los precios en el chino, los precios en el supermercado, están caminando otra vez por encima de los dos dígitos. Este dato no va a influir probablemente como tal, como dato, como número, no va a influir en las elecciones porque se va a publicar dentro de un mes más o menos el dato de inflación de noviembre, pero sigue picante el ritmo de los precios. Sí vamos a tener mañana un seguimiento semana a semana que hace la Secretaría de Política Económica, la que dirige Gabriel Rubinstein, que va a ser el último dato de inflación con el que vamos a ir a los comicios. Vamos a ver, yo calculo que lo van a publicar, lo arrancaron justo después de las PASO, lo vienen haciendo todas las semanas religiosamente y no logra mostrar una desaceleración en el gobierno en ese sentido. Así que con alta inflación, con dólar todavía tranquilo dentro de todo, nos vamos nomás al balotaje y finalmente el martes nos vamos a volver a encontrar con el mercado. Se me acaba el tiempo, veo que me escribe Carla Scali, así que más vale que me raje. Esto fue En Caso Contrario, muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, Agustín Romero en operación, Carla Scali en producción. Nos escuchamos de nuevo con un nuevo presidente electo. Hasta luego.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Laburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.